Radio Martí, siempre contigo. Estados Unidos reitera preocupación por la salud del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. Familiares del preso político Andy García Lorenzo temen por su integridad física pese a ser cambiado de destacamento por amenazas de reclusos. Cubanos piden a la Asamblea Nacional del Poder Popular que apruebe ley que implemente el derecho de manifestación y reunión en Cuba. Amplían ante Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional demanda por condiciones de esclavitud contra médicos cubanos en el exterior. Cientos de migrantes cruzan en masa hacia Estados Unidos días antes de la prevista derogación del título 42. Un juez ordena que el destituido presidente peruano Pedro Castillo permanezca bajo custodia, negando su apelación. Ucrania pide al G7 más armas y gas ante la llegada del inclemente invierno. Científicos de Estados Unidos revelan inédito avance en el uso de la energía de fusión nuclear que garantizaría energía limpia y limitada. Y en los deportes, Argentina golea 3-0 a Croacia y avanza a la final del Mundial de Qatar contra el vencedor entre Francia y Marruecos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos ha expresado preocupación por el estado de salud del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo vía Twitter que la familia de Ferrer, tras una reciente visita en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, pudo confirmar que el líder de la UNPACU tiene problemas de salud que han empeorado con su confinamiento. Nichols incluyó en su mensaje una declaración de la Casa Blanca emitida el pasado 10 de diciembre, en la cual se exige la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Y familiares del preso político Andy García Lorenzo ha comunicado a Radio Martí que, a pesar de que fue cambiado de destacamento tras ser amenazado por reclusos, aún teme por su integridad física en la prisión conocida como El Pretensado en Santa Clara. Desde esa ciudad, Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, así se comunicó y lo manifestó a Radio Martí.
En el día de ayer, 13 de diciembre, tuvimos noticias de mi hermano Andy a través de la novia, donde tuvo pabellón con él y nos pudo decirte que Andy estaba más tranquilo, ha bajado de peso nuevamente debido a todo el estrés. Ya lo cambiaron del destacamento donde él estaba y que a pesar de esto él sigue teniendo el mismo temor que tenía cuando nos llamó, sintiendo como si le fueran a hacer algo, como que en cualquier momento lo fueran a golpear o a arremeter contra él. Realmente no sabemos si más adelante lo trasladarán de prisión como él pidió, debido a evitar, ¿no? Para precisamente evitar de que vuelvan a haber otros problemas con los reclusos de allí. Pero fuera de esto, estamos esperando que en esta semana él debe tener su visita, la última visita del año, y sobre el viernes debe tener una llamada telefónica.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a 4 de privación de libertad por salir a las calles el 11 de julio de 2021 en Santa Clara, bajo cargo de desórdenes públicos, desacato y atentado. Asimismo, el preso político José Díaz Silva ha denunciado a través de Radio Martí las condiciones que enfrenta en la prisión combinado del Este en La Habana, durante un pase dado por las autoridades del penal en medio de presiones para que abandone el país.
Yo estoy ahí en el combinado del Este, en el edificio 1, en el primer piso norte. Eso y le dicen incrementada, porque la celda que están allí es para los que tienen problemas allí en el edificio. Entonces a mí me tienen allí en la compañía, la 1117, una compañía que tiene 3 metros de ancho por 5 de largo. Ahí yo tengo la cama, tengo el baño y tengo una duchita ahí donde yo me puedo bañar. De ahí me sacan los días entre semana para unos 15 o 20 metros, que me sacan esposado, me llevan para otra celda más que tiene la misma medida, pero en este caso, esta tiene reja arriba y entonces entra el sol y ahí yo cojo una hora de sol y entonces ahí mismo me dan 5 minutos de teléfono, que por eso me comunico con mi familia y allí me llevan la comida. Bueno, si le podemos llamar comida, porque eso no es comida. Allí llevo 10 meses de 2 años que me echaron por amenaza, que la sanción era en la calle, no era en prisión. Y bueno, a esta gente me recogieron. Allí yo no tengo derecho a nada. Llevo rato padeciendo de los riñones, de la cervical, de la gastritis crónica que me comen allí, porque imagínate, allí lo que te dan todas las cosas es ácido. Y sin embargo, a mí no me han llevado a mí. Para que se me dé una visita o se me dé un pabellón conyugal que me toca por la ley, bueno, allí yo me tengo que plantar en huelga de hambre y poner a correr allí a todos los oficiales aquellos y la familia mía a denunciar aquí para que ellos me puedan dar un pabellón o una visita. Ahí están los presos, allí me da tristeza lo que están sufriendo y principalmente los presos políticos.
Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en marzo después de que el régimen le revocara una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza. Y un grupo de cubanos ha pedido a la Asamblea Nacional del Poder Popular que apruebe la ley que implementa el derecho de manifestación y reunión recogido en el artículo 61 de la Constitución de la República de 2019. El activista político y académico Manuel Cuesta Morúa nos explica en qué consiste esta solicitud.
Según la estructura de la Constitución cubana, cada artículo contenido en ella siempre establece una regulación por una ley posterior, que se suponía que sucediera al tiempo que se reconocía en el artículo 56 el derecho a la manifestación, a la reunión y a la asociación. El gobierno no había establecido la ley que regulaba el ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos, lo cual dejaba en una ambivalencia la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Porque siempre se abría la interpretación del régimen si puedes o no ejercer ese derecho que está reconocido en la Constitución a tu libre albedrío. En el cronograma del año que hicieron para el 2020-2023, el cronograma legislativo que recoge las leyes que ellos iban a aprobar, estaba comprendida la ley de manifestación y reunión, que así se llamaba, o norma sobre la manifestación y la reunión. Vino la COVID, el cronograma tuvo que modificarse, ajustarse, y del nuevo cronograma hecho en el 2022, ellos sacaron esa norma, de modo que no la han discutido en todas estas veces que se han reunido. Lo que nosotros queremos justamente es que ellos recuperen esa norma para el próximo cronograma legislativo del 23 y establezcan la ley de manifestación en reunión, porque eso es lo que nos permite a nosotros, amparado en el derecho constitucional y en la ley que regula, nos permite a nosotros entonces programar nuestras manifestaciones, porque vamos a hacer uso definitivamente del derecho a manifestación. Ellos primero han sacado el Código Penal para castigar el ejercicio de derechos que no están regulados propiamente en la ley.
La organización Prisoners Defenders ha ampliado ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional su demanda por las condiciones de esclavitud a que son sometidos los médicos cubanos en el exterior. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
La ampliación de la denuncia incluye a los gobiernos de México y Qatar y a la región italiana de Calabria, que han contratado contingentes de médicos al gobierno de Cuba. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, la demanda contra estas administraciones ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas incide en delitos como la trata de personas, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos y crímenes de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma.
Hemos ampliado las denuncias en marcha desde enero de 2022 en Naciones Unidas y mayo de 2019 en la Corte Penal Internacional con las pruebas que hemos recabado en nuestra investigación de estos 3 países, Italia, Qatar y México, en cuanto a su implicación como coautores de un crimen de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.
Prisoners Defenders dijo haber tenido acceso a declaraciones de más de una decena de cooperantes médicos en México, así como a sus contratos, que reflejan la violación de los derechos humanos y la imposición de la esclavitud como forma de trabajo en el país azteca. En cuanto a Italia, la organización acusa al presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de transgredir las normas de la Organización Internacional del Trabajo, de la Unión Europea y de la República de Italia al contratar una brigada médica cubana que opera bajo una legislación esclavista. En Qatar, según la organización, los médicos cubanos ganan un salario por debajo del nivel de pobreza de ese país, mientras que el gobierno de Cuba les confisca hasta el 94% de sus ingresos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, analistas consultados por Radio Martí estiman que la situación económica de Cuba va a empeorar en el 2023. Amplía Tomás Cardoso.
Durante una participación en el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la Comisión Económica del Parlamento Cubano, del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, este expresó que el gobierno planifica exportaciones por un valor de 9.755 millones como mínimo para el 2023, algo que pone en duda el economista Elías Amor Bravo, quien enfatizó que hay una desconexión entre lo que están diciendo por estos días en la Asamblea Nacional y la realidad socioeconómica del país.
Los ministros de Economía tienen que decir cosas verídicas y respetables, porque si no, no tienen credibilidad. Todo lo que se está diciendo en el cónclave comunista y en la Asamblea me está preocupando y mucho. No me gusta ser agorero, pero cuando dentro de unos días demos el balance de la economía cubana, los datos que traigo encima de la mesa van a causar realmente estupor, porque lo que viene el año que viene va a ser mucho peor de lo de este. No se crean ni una sola palabra de que en el año 23 va a mejorar la situación. El modelo económico tiene que cambiar para que Cuba salga adelante, y eso parece que no está en los planes de los comunistas.
Por su parte, el sociólogo y contador Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica que el turismo tuvo pérdidas durante el 2022 y aún no recupera los niveles antes de la pandemia, y esto afectará a la economía nacional.
La pérdida de la liquidez por parte incluso del sector del turismo, no existe ya solvencia por parte del gobierno cubano para pagar su deuda a largo plazo, nos está indicando que ya el 2023 será el peor año de la economía cubana en los últimos 25 años.
Mientras que la economista Marta Beatriz Roque Cabello destaca que la inflación continuará aumentando el próximo año.
No se vislumbra en el horizonte la posibilidad de que esto cambie. Al contrario, el Estado sigue aumentando los precios. Recientemente vimos una java con cuatro papas, 400 pesos. Una papa vale 100 pesos. Y una cebolla, 60 pesos. Un huevo por encima de los 50 pesos. El 2023 vendrá peor que el 2022.
Y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jaxi Cires, pronostica más miserias y penurias para la mayoría del pueblo cubano.
La situación que estamos viviendo en el país, como vamos a cerrar este año y llegar al nuevo, es preocupante y es muy grave. Lo lamentable en medio de esto es que no notamos que haya una voluntad política por parte del régimen cubano para tomar las medidas que hay que tomar. Unos cambios urgentes, profundos, políticos, económicos y sociales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 5:13, condiciones meteorológicas para Cuba. El cielo estará parcialmente nublado en gran parte del territorio. También hay nubosidad en algunas localidades, con la zona norte de la región oriental también, que presentará escasas lluvias en las próximas horas. Las temperaturas máximas estuvieron esta tarde llegando hasta los 30 grados. En la noche oscilarán entre 17 a 20 grados Celsius y superiores en zonas costeras y en la región oriental. Los vientos variables débiles en gran parte del país. Hay poco oleaje en la costa norte occidental y ambas costas orientales. En el resto de los litorales cubanos, la mar estará tranquila. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha iniciado una semana enfocada en África con innovadores y jóvenes emprendedores, la víspera de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África que se lleva a cabo esta semana en Washington. Amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken destacó la importancia de las alianzas en declaraciones ante una audiencia de empresarios e innovadores en el Departamento de Estado el lunes por la noche como parte de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África que se lleva a cabo esta semana en Washington. El presidente Joe Biden será el anfitrión de docenas de líderes africanos en Washington esta semana, mientras la Casa Blanca busca reducir la brecha de confianza con África, que se ha ampliado durante años de frustración por el compromiso de Estados Unidos con el continente.
We have a huge stake in the success of African innovators.
Dice Blinken que Estados Unidos tiene mucho en juego en el éxito de los innovadores africanos, porque cuando están empoderados para alcanzar su máximo potencial, es bueno para la región, es bueno para el continente, es bueno para el mundo y para Estados Unidos. Blinken señaló varias formas en que la administración Biden está tratando de ampliar y profundizar las asociaciones para fomentar la innovación en África. primero invirtiendo en la infraestructura que pueda sustentar el espíritu empresarial africano, segundo invirtiendo en líderes emergentes desde que el presidente Obama creó la iniciativa de jóvenes líderes africanos y tercero fomentando un mayor compromiso de las empresas estadounidenses. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el lunes que Estados Unidos comprometería 55 mil millones de dólares para África durante los próximos 3 años. Sullivan anunció que Biden organizará una cena el miércoles por la noche para unos 50 líderes africanos y anunciará el apoyo de Estados Unidos a la Unión Africana para unirse al grupo de las 20 principales economías, el G20. Biden también nombrará un representante especial para implementar las ideas discutidas en la cumbre. Y el Departamento de Estado norteamericano planea nombrar al embajador Johnny Carson para este cargo. La cumbre será la reunión internacional más grande en Washington desde antes del comienzo de la pandemia de COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Científicos norteamericanos han dado a conocer la noticia del día, un avance histórico en la creación de la energía de fusión nuclear. Ariane González amplía.
Estados Unidos ha dado a conocer que investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore del Departamento de Energía lograron en primicia una ignición por fusión que puede cambiar el futuro de la energía limpia. Es la primera vez que los investigadores en este campo producen más energía a partir de la fusión de la que se utilizó para impulsarla. Este logro ha sido presentado hoy, pero se obtuvo el 5 de diciembre en el National Ignition Facility del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, donde se realizó la primera demostración de la ignición por fusión en un dispositivo de laboratorio. La ignición por fusión es uno de los desafíos científicos más significativos que no han sido afrontados por la humanidad. Es el punto en el que una reacción de fusión nuclear produce energía como para ser autosuficiente. Simula la producción de energía en el Sol y es considerado el santo grial para obtener energía limpia e inagotable. La fusión es el proceso por el que existe nuestro Sol y el resto de las estrellas. La fusión nuclear ocurre cuando dos núcleos atómicos se combinan para formar un núcleo más pesado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Hablemos de inmigración porque los migrantes continúan llegando a la frontera sur de los Estados Unidos días antes de la prevista derogación del Título 42. Cientos de ellos ya se han entregado a las autoridades estadounidenses. César Contreras informa.
Miles de personas se entregaron en las últimas horas a la patrulla fronteriza en El Paso, Texas, con la esperanza de conseguir el ansiado asilo político. Esta multitud llegó a El Paso a pocos días de que el 21 de diciembre Washington derogue el Título 42, una norma que impide el ingreso irregular a Estados Unidos por razones sanitarias como el coronavirus. Según María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, alrededor de 1.500 migrantes llegaron a la ciudad fronteriza mexicana de Juárez y fueron recibidos en los albergues.
Gracias a Dios, la autoridad nos ayudan y nos llegan. Llegamos a nuestro destino y llegamos bien y nos atendieron demasiado bien. Muchas gracias.
Salimos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Fue algo duro, fue difícil el momento que pasamos, pero gracias a Dios el pueblo mexicano nos ha brindado las puertas, nos ha ayudado con todo, con víveres, con alimentos.
Luego de ingresar a los refugios de Ciudad Juárez, en los que apenas duraron unas horas, centenares de migrantes decidieron cruzar el Río Bravo. Los dirigentes de los albergues no intentaron retenerlos a la fuerza.
Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer, más bien va a ser una decisión informados, una vez que hayan alimentado, descansado un poco, les vamos a leer el reglamento, les vamos a platicar los servicios que el gobierno de México oferta para ellos y después ya será una decisión personal de cada familia.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó que cerca de 1.800 migrantes se entregaron en el Río Bravo durante las últimas 48 horas, lo que indica que gran parte de las personas que ya estaban en Juárez se unieron a los recién llegados para realizar el cruce de manera conjunta. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Ya son las 5:19, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a los países miembros del G7 a entregar más armas y gas a Ucrania, que se enfrenta a la llegada del invierno con una infraestructura muy golpeada por los ataques rusos.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a los países del G7 que le proporcionen más armas y gas a su país. Ucrania se enfrenta a la llegada del invierno con una infraestructura muy golpeada por los ataques rusos.
Ucrania necesita tanques modernos y les pido que nos abran esta oportunidad de defensa. Esto se puede hacer ahora mismo. Ucrania necesita constante apoyo con artillería, armas y proyectiles. Esto es lo que evitará una escalada en el lado ruso. Necesitamos más artillería de cohetes y misiles de largo alcance. Cuanto más eficaces seamos con esas armas, más corta será la agresión de Rusia.
Zelensky dijo a los países del G7 que Ucrania necesita cerca de 2.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas para pasar el invierno. Además, el mandatario ucraniano propuso una cumbre global para garantizar la seguridad y la integridad territorial de Ucrania.
El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció su decisión de desplegar misiones de seguridad y de protección en todas las centrales nucleares de Ucrania. Después de mantener una reunión en París con el primer ministro ucraniano, Grossi confirmó haber llegado a un acuerdo con el jefe del gobierno de ese país en aras a desplegar misiones de la Agencia Nuclear de la ONU en cada planta de energía nuclear ucraniana. En ese sentido, ha resaltado que continúan los trabajos de establecimiento de la zona de protección de la central nuclear de Zaporizhia. Ya estamos en Perú porque el Poder Judicial ha rechazado una apelación de Pedro Castillo a su detención preliminar. El juez César San Martín ha resuelto que el expresidente Pedro Castillo debe permanecer con detención preliminar, medida que vence mañana miércoles a las 13:42. Y es que el expresidente Castillo dijo que jamás renunciará al cargo y exhortó a los militares a dejar de reprimir al pueblo.
Audiencia judicial del expresidente peruano Pedro Castillo. La sesión evalúa una apelación a su detención preliminar de 7 días. Durante su defensa, Castillo aseguró que nunca renunciará.
Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia.
Castillo fue detenido por la policía el miércoles 7 de diciembre, tras su fallido autogolpe y su posterior destitución por parte del Congreso. La fiscalía, que lo investigaba por corrupción, le imputó el delito de rebelión y conspiración en flagrancia. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió de inmediato la jefatura de Estado, como prevé la Constitución, y busca negociar con el Congreso el adelanto de elecciones generales de julio de 2026 a abril de 2024. Pero desde entonces se han registrado violentas manifestaciones contra la mandataria, con numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según un balance de la policía. Varios gremios agrarios e indígenas convocaron para el martes a un paro indefinido en demanda de elecciones generales.
Unas 7 organizaciones no gubernamentales de Venezuela que trabajan en la defensa de los derechos humanos firmaron un manifiesto difundido en el que exigen el cese de las ejecuciones extrajudiciales y piden justicia para las víctimas y sus familiares. El documento hace un llamado a que las ejecuciones extrajudiciales cesen de forma absoluta e inmediata para evitar el dolor de cualquier otra madre, esposa, tía, hermana, hijos o persona venezolana que pueda sentir al arrebatarle de forma violenta, inesperada e injusta a un ser querido. En el texto fue firmado por las organizaciones Mi Convive, Provea, la Alianza de Familiares y Víctimas de 2017, Paz Activa, el Centro de Justicia y Paz, entre otros. Además, los firmantes exhortaron a las víctimas a mantener su lucha y a no permitir que el Estado ni la sociedad calle su verdad.
Pepe. ¿Cómo? Vola en lo pegué.
¡5:24! Sí, señor, ya llegó Pepe Lacayo, el especialista number one para hablar de deportes.
El primer finalista de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 es Argentina. Aplastó a Croacia 3-0 con un gol de Messi de penalti y luego
¿fue
dos...
penal? ¿Fue penal?
Sí, fue penalti. Okay. Y luego dos jugadas espectaculares. de Messi que llegaron a, gracias a Álvarez, que todo lo que tuvo que hacer es patear el balón adentro del área, adentro de la portería. Álvarez con dos goles, Messi con otro, Messi con asistencias, Messi jugó muy bien. Y Argentina es finalista, ahora tiene que esperar al resultado mañana entre Francia y Marruecos. Croacia lo máximo que puede aspirar es el tercer lugar, que va a ser el sábado.
O sea, ya Argentina en segundo, por lo menos, a esta hora.
Por
ya,
lo menos. Ya. Quiere ganar su tercer mundial, sí, pero por lo menos es segundo.
Ya es segundo, ya.
Ahora, quiero recalcar, porque ya hemos hablado de Marruecos varias veces. Marruecos, recuerden, no es ningún equipito. Ganó el grupo F por encima de Bélgica, Canadá y Croacia. Terminó primero en el grupo. Eliminó a España en los octavos de final en penaltis. Los españoles no pudieron meter ni un solo penalti. Han encajado Marruecos solo un gol en este mundial y fue un autogol. Derrotaron a Portugal 1-0 con más suerte que táctica. Eso sí es verdad. Pero ganaron el partido. Y lo que yo le quería decir a mi gente en Cuba, Paul Rodríguez y yo estuvimos analizando el equipo completo de Marruecos uno por uno. Uh-huh. De los 26 muchachos de Marruecos que actualmente están en Qatar, 22 de ellos juegan en Europa. Y la gente piensa, bueno, ¿pero qué? ¿Que en la liga polaca, en la liga búlgara? No. Estamos hablando, los 22 juegan o en España, o en Inglaterra, o en Alemania, o en Italia, o en Bélgica. ¿Ok? Estamos hablando de las mejores ligas del mundo.
Sí, sí.
Por eso es que estos muchachos tienen experiencia necesaria. Recuerden, esos son los equipos que juegan en la Champions League y en la Europa League todos los años. El portero de Marruecos juega para el Sevilla. Sí. El Sevilla es 6 veces campeón de la Europa League. Así mismo.
Yo estaba escuchando al técnico francés, con el poco francés que entiendo, y decía que no le preocupaba la bulla que hacían los marroquíes en la tribuna. Que ellos estaban especializando era en vencer la defensa de los marroquíes, que es muy buena.
Correcto, no, ellos estacionan la guaguita enfrente de la portería, y cuando tú haces eso con 6 de 7 defensores es muy difícil penetrar. Pero el problema que tiene Marruecos es que al momento que le metan un gol, entonces ya ellos se ven obligados a empatar y van a tener que jugar ofensiva. Pero como hasta el momento no le han metido un gol en los octavos de final y en los cuartos de final, es más, solamente no les han metido ni un gol. Ellos se autometieron un gol en todo este mundial. El único gol que han encajado fue un autogol. O sea, todavía no les han metido un gol. Todavía no han tenido que decir, hay que salir, ¿okay?, a buscar la victoria. Porque les han llegado fácil, hasta sin querer. Porque que el portero portugués choque con el defensor y al mismo tiempo el muchacho de Marruecos pegue un cabezazo y termine en la portería, eso es suerte. Okay, que fue el caso de Portugal, que ganaron 1-0. Que los españoles no puedan meter ni un solo penalti, eso no se da todos los días. Eso no es falta de talento. Okay, talento de sobra tienen Portugal, España. Eso es, a la hora de la verdad, los nervios. Porque tú me vas a decir a mí que Busquets, que es un veterano de 1000 guerras, no tiene para patear un penalti. Ay, por el amor de Dios. Eso es algo mental. Así que mañana Marruecos contra Francia, 2 p.m. hora de Cuba. El ganador se enfrenta a Argentina el domingo. El perdedor se enfrenta a Croacia el sábado por el tercer lugar. ¿Qué te parece?
¿Se repetiría la gesta mundialista?
Correcto. Hace 4 años Francia eliminó en la ronda del knockout a Argentina en un partidazo 4-3. Muy bien, hay que pasar a otros deportes porque me está diciendo Juanito Pendaz que esta noche los Celtas de Boston sí van a jugar y ganar en Los Ángeles. Anoche perdieron contra los Clippers 111-93 gracias a los 25 puntos de Leonard con 9 rebotes y 6 asistencias. Los Celtics en este momento con 21 victorias y 7 derrotas se quedan justamente en Los Ángeles. Escúchame esto, se quedan en Los Ángeles porque esta noche corren el riesgo de perder por segunda vez en menos de 24 horas, aunque les tocan los Lakers. Les tocan los Lakers y cualquiera le gana hoy en día a los Lakers. ¿Okay? El equipo de los Lakers, 11 victorias, 15 derrotas. Y los Celtics tratando de ganar ese partido esta noche. Están un poquito cansaditos porque sería su segundo partido en menos de 24 horas. Todo el mundo lo hace 3 o 4 veces al año. Yo no lo recomiendo. ¡Ay! Ya me tocaron la campaña. ¿Qué? Como hablé mal de los Celtas.
¡Ay!
Como hablé mal de los Celtas, me han tocado la campaña.
¿O será que la vida es un tango?
un tango. Bueno, vamos a ver si Argentina puede bailar el domingo. El domingo a las 5 p.m. si Argentina...
Sí.
O si Francia está cantando No, ne rien de rien, no, je ne regrette rien. Muy bien, hasta aquí los deportes.